Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde la puerta del Tribunal Supremo. Desde aquí ha salido la carta del juez Marchena, que ha dejado en evidencia, ha puesto de manifiesto que Meritxell Batet, la presidenta socialista del Congreso, está dilatando la suspensión de los diputados acusados de rebelión por intereses electorales. Todavía no conocemos la decisión de la mesa del Congreso. Aquí en el Supremo, esta mañana se ha tomado testimonio a los peritos de las defensas sobre el uso de los fondos públicos. Ayer cuatro expertas de Hacienda ratificaron el uso de fondos públicos para organizar la pseudoconsulta del 1 de octubre. Pero ya digo que la carta de Marchena ha puesto de manifiesto que, por razones electorales, Meritxell Batet está dilatando esa suspensión. El lunes Marchena le dijo a la mesa del Congreso que tenía que suspender. Y la presidenta Meritxell Batet, como sabéis todos ayer, se hizo la lista pidiendo aclaraciones. Marchena ha enviado en las últimas horas una carta a Meritxell Batet en la que le dice que es inviable el informe que le pide ante la configuración institucional del Supremo. Marchena viene a decir que le está haciendo perder el tiempo Batet.
Yo no he preguntado por ningún sentimiento.
No vamos a discutir usted y yo. No, lo que le digo es que no haga preguntas que no estén dirigidas.
Marchena en esa carta le dice que ya dictó un auto el 14 de mayo en el que dejó claro lo que tenía que hacer: aplicar la ley de enjuiciamiento criminal y el reglamento del Congreso.
Me remito a sus conocimientos jurídicos sobre ese artículo y a todas las explicaciones que ha dado el tribunal, de tal manera que usted va a contestar en castellano.
Marchena lo ha dicho esto no hablando con Batet, pero nosotros hemos recogido algunos de los sonidos que ha dicho Marchena a los testigos, y lo que le ha dicho en la carta a Batet es muy similar a lo que le dice habitualmente aquí en el Supremo. Marchena le dice a Batet que ya lo ha explicado, que ya lo dijo claramente en el auto que dictó en su momento.
Lo ha dicho ya también esto, incluso la cifra.
Vamos no, a la no, pregunta. Los trabajos. Lo no, que no, me interesa no, no es eso, sino los trabajos.
No, lo ha dicho.
Lo ha dicho, lo he dicho. Ya he explicado lo que tiene que hacer la presidenta del Congreso. Es lo que le dice Marchena en ese escrito a Batet. Marchena añade que su misión es salvaguardar los fines del proceso. Está claro lo que está diciendo Marchena. Yo tengo que mantener mi imparcialidad. No puedo comprometer la independencia del Supremo.
¿Usted quiere... Estoy intentando auxiliar al testigo.
No, señoría. Usted no está intentando auxiliar al testigo. Usted está, en este momento, derivando hacia una situación que es impropia, además de su trayectoria jurídica.
Esto que Marchena le dijo en otro momento a uno de los abogados de la defensa es lo que le viene a decir en la carta a Batet. Usted está derivando a una situación que es impropia de una presidenta del Congreso, no tomar la decisión que tiene que tomar. Hemos visto a Marchena aquí desenmascarar a testigos que querían aprovechar el juicio para hacer propaganda. Lo que no pensábamos es que íbamos a tener que ver a Marchena desenmascarar las intenciones electoralistas de una presidenta del Congreso que está actuando más al servicio de su partido que al servicio de la institución. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hay otras noticias que destacamos hoy, como que Oriol Pujol debe volver a la cárcel. Un juzgado admite el recurso de la Fiscalía para anular el tercer grado penitenciario concedido por la Generalitat. Y que el precio de la vivienda registra la mayor subida desde 2012. Asciende hasta el 4,4% y encadena 16 trimestres seguidos de encarecimiento. Y también en 25 minutos, aquí en la tarde, nos vamos a acercar hasta un colegio electoral en Londres. Y es que Reino Unido vota hoy ya en las elecciones europeas. También se adelantan en Holanda. El resto de los países lo haremos el próximo domingo. Además, ya sabes que en el Reino Unido, bueno, se comenta que mañana Theresa May podría presentar su dimisión. Y te daremos buena cuenta de la primera Liga de Carreras de Drones de España. Se celebra este sábado en Valencia. ¿Cómo se prepara una competición de estas características? Bueno, pues te lo vamos a contar también aquí en la tarde en un rato. Y lo sabe todo el mundo, el final de Juego de Tronos ha defraudado a muchos fans. Hoy hablamos de chascos, de esos finales decepcionantes de series, películas, libros, pero también de cosas que te esperabas que iban a ser mejores y terminaron siendo un fiasco. No sé, una cena en un restaurante, un viaje, una celebración, un concierto, una cita. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Te voy a contestar yo,
contesta.
José Luis Corrochano, que es habitual que los jueves esté Luis Munilla,
pues,
pero hemos
José
hecho
Luis
cambio
Corrochano.
De guardia,
esto
cambio
sí,
de guardia.
Esto sí que es un chasco.
Oye, te voy a hablar de la final de Copa. Bartomeu en defensa de Valverde a dos días de la final de Copa. Y el Valencia camino de Jerez, si no ha llegado ya en el Hotel Monte Castillo, para esperar la final del sábado. Y se ha despedido un grande del Atlético de Madrid. Así ha sonado el adiós de Juanfran después de 8 temporadas y media en el Atlético.
Han sido años, me han pasado muchas cosas, pero lo que más me llevo es el corazón de todos los atléticos que me quieren, que me respetan. Es un orgullo para mí que la gente piense que soy una leyenda de este gran club. El otro día leía una cosa muy bonita, vino un vikingo y se va un indio. Tiene toda la razón, soy indio ahora y siempre. Y es algo que he vivido durante estos años, la magia que es el Atlético de Madrid, los valores que tenemos aquí. Y me han hecho ser también la buena persona que soy hoy a día de hoy.
Andrea Peláez, ¿cómo ha sido la puesta en escena del adiós de Juanfran?
Repitiendo hasta la saciedad que tiene cuerda para rato. Así se ha despedido otra leyenda del Atlético de Madrid, arropada por los suyos en el Wanda Metropolitano, por compañeros y excompañeros. No solo han querido perder Gaby, Raúl García ni Thiago. Su familia, por supuesto, y sus compañeros Godín, Griezmann, Saúl, Coque y Rodri, entre otros. Ha confirmado Juanfran que no va a jugar en España, pero que aún no sabe dónde acabará, que está estudiando ofertas, pero que aún no tiene nada claro. La ausencia más notoria ha sido la del Cholo Simeone, que ni ha estado presente entre el Metropolitano ni ha aparecido en un emotivo vídeo en el que han participado amigos que no han podido estar, como Fernando Torres, Villa, Falcao, Felipe Luis o Mario Suárez. Una despedida a la altura de un lateral para la historia rojiblanca que no ha podido ver el Cholo, y del momento en el que se lo comunicó a él, al míster, ha hablado hoy Juanfran.
Con Diego no ha sido fácil, tengo una charla con él hace unos meses ya, después de que, contra el Real Madrid, de que perdamos, habla conmigo y ahí me transmite que quiere que me quede un año más. Y yo le digo que estoy en un momento de que lo estoy pensando, y ya finalmente el otro día vuelvo a hablar con él y ya le transmito que he tomado la decisión, pero Diego lo comprende y lo respeta. Y él me dijo que es una buena decisión para mí, porque me voy fuerte, me voy jugando. Está claro que no está contento con la decisión, pero lo respeta.
Y ahora la final de Copa, el sábado a las 9 en el Benito Villamarín, Barcelona-Valencia. Hay noticias en el Barça. Por ejemplo, José Luis Gil, Bartomeu, hoy con los socios más antiguos del Barça, ha hablado del futuro de Valverde.
Comparecencia anual ante el Senado, donde ha reconocido que la eliminación a pies del Liverpool abre un margen de reflexión, pero donde ha querido reivindicar la valía de los últimos títulos de Liga conquistados y de lo que podría ser, después de la final del sábado, el segundo doblete consecutivo. Y en todo ese escenario, Josep Maria Bartomeu ha querido reivindicar, y fuertemente, la figura del técnico Ernesto Valverde.
En los últimos años se han ido jugadores importantes, han venido nuevos y jóvenes valores están llamando a la puerta del primer equipo. Por eso quiero poner en valor a alguien que de manera discreta y con respeto está gestionando nuestro equipo desde la inteligencia, con la incorporación progresiva de jugadores nuevos y jóvenes valores. Me refiero a Ernesto Valverde, en quien confiamos plenamente.
Valverde se queda, según Bartomeu. Manolo Oliveros, noticias deportivas del Barcelona antes del partido contra el Valencia.
Penúltimo entrenamiento, Coutinho lo ha completado ya, lo mismo que Artur Melo, mientras Semedo también ha trabajado parte con el grupo tras el golpe el pasado domingo en Eibar. Han completado el trabajo con 6 chavales del filial, el portero Iñaki Peña. Recordemos que, a pesar de lo que dijo Valverde, Ter Stegen es baja, además han estado Oriol Busquets, Riqui Puig, Huague, Carlos Pérez y Abel Ruiz. Mañana a las 6, último entrenamiento en Barcelona todavía, no viajan hasta el sábado, y antes a las 5, atención, ruedas de prensa de Leo Messi, Gerard Piqué y Valverde.
Eso es mañana. Esto ha sido esta mañana. Así se marcha el Valencia hacia Jerez. Hugo Ballester, ¿cómo ha sido la salida del Valencia y qué noticias deportivas tiene?
La expedición valencianista ya está en Jerez, en el Hotel Monte Castillo, donde quedará concentrado ya el equipo hasta el día de la final. Esta tarde entrenamiento, Marcelino cuenta con todo salvo Cheryshev, que está lesionado. Además, según ha podido saber Corrochano, la cadena COPE, estas son las primas para los jugadores del Valencia para esta temporada que está a punto de terminar. Por clasificarse para la Liga de Campeones, 75.000 euros por jugador. Y por ganar la Copa del Rey del próximo sábado, 20.000 euros más.
Informa Deportes COPE. COPE Valencia. Sonidos de los protagonistas. Este es Lenglet hablando de Messi. El año pasado en contra, este año a favor.
Leo te puede cambiar un partido en dos segundos y mucho mejor de tenerlo en su equipo que en contra. Y he sufrido mucho el año pasado por su culpa. Ahora lo tengo en mi equipo y ojalá hace las cosas que él solo sabe hacer.
Y el último en hablar en el Valencia ha sido Garay, Pedro Zamora.
Sí, Garay, que ya le ganó una Copa del Rey al Barça, fue con el Real Madrid en 2011 con aquel cabezazo de Cristiano Ronaldo en la prórroga. El argentino se las tendrá que ver con su compatriota Leo Messi y ve clave saber manejar la ansiedad de las horas previas al partido.
Creo que va a ser con mucha ansiedad, mucho nerviosismo, pero bueno, una vez que el árbitro pite, creo que esa ansiedad y ese nerviosismo se tiene que convertir en confianza y en unión y sacrificio para poder hacerle mucho daño al Barcelona y poder conseguir ese
La tío. Ciudad donde se juega este partido es en Sevilla. Vamos a preguntar cómo se prepara Sevilla para recibir al Barça y el Valencia. Andrés Ocaña.
Ya está todo absolutamente preparado para que no haya problemas en la final de la Copa del Rey. 1.360 agentes de la Policía Nacional van a velar por la seguridad de las aficiones en la fan zone de uno y otro equipo y tres anillos de seguridad alrededor del Benito Villamarín para que no ocurra nada tampoco cerca del estadio. Por cierto, se reforzará la vigilancia en el aeropuerto de Sevilla y en las zonas más transitadas de la ciudad.
Y ahora, noticias del Real Madrid. Melchor Ruiz, el último en hablar ha sido la estrella emergente Vinicius.
Sí, Vinicius ha pasado sus primeros días de vacaciones en Japón, cumpliendo con compromisos publicitarios y visitando las escuelas de la Fundación del Real Madrid en el país nipón, donde ha sido recibido como una auténtica estrella. El joven brasileño ha hablado para los medios japoneses, algo decepcionado por no haber sido convocado para la Copa América, pero ha lamentado la mala temporada del equipo. Se ha mostrado muy feliz por contra por su actuación personal en su primer año en el Real Madrid y ha dicho que está deseando empezar la próxima temporada convencido que van a volver los éxitos.
Nombres propios de futuro, los de siempre, Neymar y Mbappé. Atentos a la pregunta hace unos minutos a Tuchel, el entrenador del Paris Saint-Germain, en vísperas de la última jornada de la Liga en Francia.
Si tú me preguntas como entrenador si yo quiero que se queden los dos, absolutamente y claramente sí. Todo el mundo lo sabe. Pero hay que estar atentos. Y si no es así, habrá que buscar soluciones.
Por cierto que al que la IFI, el presidente del Paris Saint-Germain, ha sido imputado por corrupción en el Mundial de Atletismo de Qatar. Y ahora, Arantxa Rodríguez, lo último sobre Eden Hazard.
En el media day del Chelsea, previo a la final de la Europa League, el entrenador del conjunto londinense, Mauricio Sarri, volvió a referirse a la posible salida de Eden Hazard en los mismos términos que hace una semana. El entrenador italiano espera que se quede, pero está preparado para todo.
No lo sé, yo quiero respetar su decisión, espero que siga con nosotros, pero tenemos que estar preparados por si él decide algo diferente.
¿Crees que Hazard encajaría bien en el Madrid?
Hazard es
bueno para cualquier equipo y también es muy bueno para nosotros.
El próximo miércoles la final de la Europa League entre el Chelsea y el Arsenal, enseguida los banquillos del Sevilla. A esta hora anunciábamos ayer que Caparrós no iba a seguir siendo entrenador
Teníamos
del Sevilla.
También las dos partes muy claro y qué duda cabe, bueno, pues yo, aún me quedan 3 años de contrato y quiero pues cumplirlo y aportar todo lo que pueda pues al Sevilla y al sevillismo.
Pues vamos con los casting. Primero el del Sevilla, lo último sobre el banquillo, Rafael Almansa.
Con el adiós a Caparrós, Monchi y su casting para elegir el fichaje más complicado, el del entrenador, que le devuelva al Sevilla su ADN y lo suba a la línea de triunfos y combates. Champions es lo que quiere el sevillismo. A los Bordalá, Inzaghi y Rudy García se suma con mucha fuerza el de Julen Lopetegui.
El Sevilla juega esta tarde a las 6 en Tanzania contra el Simba. Así están siendo tratados los sevillistas. Este es el sonido que llega desde Tanzania. Y ahora el Betis, que está en Estados Unidos, pero aquí seguimos hablando del entrenador. ¿Cómo va el casting del Betis, Andrés Ocaña?
Pues en el Betis se sigue deshojando la margarita. Hay, la verdad, que varios frentes abiertos. Los que quieren un estilo continuista, como podrían ser, por ejemplo, los nombres de Unzué o de Lopetegui, los que quieren romper con lo establecido. Después está el problema económico. Gusta muchísimo a Manuel Pellegrini, pero su alta ficha y su contrato con el West Ham echan para atrás. Y la vía francesa también se abre. Entre otros, Claude Puel, entrenador que ganó la Liga con el Mónaco en el año 2000, el propio Rudy García, que también ha sonado para el Sevilla. En definitiva, que el abanico está abierto y parece que todavía va a haber que pensar detenidamente en el entrenador del futuro.
Quedan solo estos dos banquillos porque hemos cerrado otros dos. Ayer se cerró el del Celta, Santi Peón.
Eran las 8 de la tarde cuando el Celta hacía oficial lo que veníamos contando en las horas anteriores, la renovación de Fran Escriba, que firma 2 temporadas, por cierto, la segunda de ellas pendiente de la consecución de objetivos. El técnico, en declaraciones a los medios oficiales del Celta, aseguraba que fue muy fácil alcanzar el acuerdo.
Yo dije que tanto el club como yo teníamos el mismo objetivo, el único objetivo que teníamos en la cabeza, que era salvar al equipo, y que una vez eso ocurriera, todo iba a ser muy natural, y así ha sido, ¿no? Fue muy fácil, el mismo lunes ya hablamos y bueno, ya se pusieron en contacto con mi agente, pero ha sido muy fácil porque las dos partes queríamos continuar, así que muy sencillo.
Y hoy, Juan, igual en Villarreal debe ser oficial lo de Calleja.
Sí, ya Corrochano esperábamos que lo fuera ayer por la tarde y no lo fue, pero nos dicen que está muy cerca de darse el acuerdo oficial. Ayer hubo reunión entre Rochi y Calleja, esta mañana también han hablado, se prevé que en breve, como dices, el club haga oficial el acuerdo con Javi Calleja.
Venga, dos noticias de equipos que van a jugar la Europa League. Por ejemplo, en el Getafe, apuntes del mercado, Gema Santos.
Terminaban contrato Jorge Molina y Portillo Corro y ayer el presidente Ángel Torres desveló que les ha renovado 2 años más. De los cedidos no van a ejercer la opción de compra, no van a quedarse ni con Samu Saint ni con Fulquier. Van a hacer unos 6 o 7 fichajes para esas 3 competiciones, dependiendo de las salidas, pero atención, porque quien quiera fichar a alguien del Getafe, ayer dijo el presidente Torres que deberá pagar íntegra la cláusula.
Y en el Español se ha ido el señor Chen, ¿y qué mensaje ha dejado en el club, Quique Iglesias?
Positivo. Por primera vez en 3 años y medio, desde que cogió el club, Chen ha dicho que no es obligatorio vender a nadie. Otra cosa es que vengan a por Borja Iglesias con 28 millones, pero por obligación, porque así lo cuadran las cuentas, el Español está salvado este año.
Una de las noticias del Athletic de Bilbao, por cierto, que había sido, dilo Quique, que iba a ser operado, Buley, ¿ha sido operado?
Ahora mismo, está siendo operado Buley de la clavícula izquierda, 2 meses de baja.
Gracias. El Athletic de Bilbao, ayer fueron noticias 3 nombres, y por la tarde escuchamos a uno de ellos, José Ángel Peña, habló a Duriz.
Sí, el delantero rojiblanco renovó ayer su contrato y a sus 38 años será el jugador más veterano de primera. Reconoce el jugador que ha tenido dudas para renovar por el miedo a no poder responder a las expectativas.
Es verdad que he tenido muchísimas dudas porque siento que no he estado a un nivel competitivo suficientemente bueno como para ayudar al equipo en lo que necesitaba. No me siento bien con eso, me siento bastante responsable y entonces las dudas las veía justificadas. Entonces ha sido una decisión que no ha sido fácil.
Es equipo ya de segunda división, pero hoy ha hecho balance el director deportivo, uno de los responsables, Carles Valdellou.
Sí, largo y tendido Quique Cárcel durante 1 hora y cuarto ha estado valorando todo lo que ha sucedido esta temporada. Evidentemente asume su responsabilidad, la del cuerpo técnico y dirección deportiva. También dice que no va a decidir al entrenador hasta que no sepa qué jugadores se quedan, y atención porque ha dicho que el objetivo de la propiedad es volver a primera lo antes posible.
Pero que hay que volver a poner los cimientos para volver a conseguir objetivos importantes. Aquí nadie está tirando la toalla, nadie está diciendo que se acabó, al contrario, se están diciendo cosas, vamos a por ello otra vez, vamos a trabajar para volver a poner las cosas en su sitio.
Y un sonido más, el del jefe de los árbitros. Anoche en el partidazo, hablando, haciendo balance del VAR en su primera temporada, lanzó esta noticia.
Tengo otra primicia que bueno, pues si me permitís la comparto aquí. El año que viene el VAR va a cometer errores, el VAR no va a ser perfecto, vamos a tener jugadas de muchísimo debate. El VAR el año que viene, os aseguro que habrá jugadas donde deba intervenir y no intervendrá, y habrá jugadas donde no deba intervenir y intervendrá, y los árbitros se equivocarán y el fútbol seguirá siendo fútbol, afortunadamente, porque el VAR no es una máquina, sino es un ser humano.
Hay más noticias en el deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vamos con el tenis, con uno de los grandes del deporte español, el más grande, Rafael Nadal. Hoy conoce su suerte en Roland Garros, Ángel García.
Rafa Nadal ya entrena en París, el sueño de la 12ª ha comenzado. Ha entrenado hoy con Fernando Verdasco, eso sí, en la pista Susan Lenglen, no en la Philippe Chatrier, que sabéis que es nueva y tendrá que probarla en los próximos días. Hoy a las 7 de la tarde es el sorteo, el cabeza de serie número 1 es Rafa, el número 2 es Djokovic, y precisamente por el serbio le han preguntado a Rafa.
Vencer a Novak o a otro, bueno, soy consciente que si encuentro el nivel que he encontrado en Roma, pues normalmente, y especialmente sobre esta superficie, sobre tierra batida, pues tengo mis opciones contra todo el mundo. Lo que pasa es que tengo que jugar al nivel que he jugado en Roma y no al con los altibajos que había podido jugar en las semanas anteriores.
Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco. Hoy es el día jueves, hoy es el día de entrenamientos, Carlos Miquel.
Están ahora mismo en la pista de las calles del Principado y están queda 1 hora y 8 minutos para el final de la segunda sesión. En la primera, Carlos Sainz tuvo problemas mecánicos que le impidieron rodar y marcar ningún tiempo. Le tuvieron que cambiar la batería de su McLaren y ahora marcha noveno. Dominan los dos Mercedes, incluso con el neumático menos prestacional. Primero Hamilton, segundo Bottas, tercero Vettel. Y hablando de McLaren, la noticia que hemos conocido estas últimas horas es que en Indy 500 McLaren intentó comprar el coche de Serbia y fue Fernando Alonso el que no quiso ese asiento, prefería que corriera alguien que se había ganado. Serbia saldrá 19º el domingo.
COPE Barcelona, Juan Arias. Ha estado el campeón del mundo, Marc Márquez.
Sí, Marc Márquez, que ha explicado por qué un tricampeón del mundo como Jorge Lorenzo, su compañero en Honda, está obteniendo unos resultados tan flojos con la marca japonesa. Actualmente el balear es 14º del mundial con solo 16 puntos a 79 del propio Márquez.
Jorge es un piloto que es capaz de ir muy, muy, muy rápido, pero lo tiene que tener todo en el sitio que él quiere, ¿no? Y esto, pues, es diferentes pilotajes. Él tiene un pilotaje, pues, muy fino. Se veía con la Yamaha o con la Ducati cuando lograba esas carreras que se escapaba. Tenía que estar todo en su sitio y si le toca improvisar, le cuesta un poco más.
Noticias del baloncesto. Vamos con ellas. Jornada de la Liga ACB terminó en el día de ayer y nos queda solo una, Adrián Lez.
Ayer se cerró la jornada 33 de la Liga ACB con el Baskonia 87, Divina Seguros Juventud 81. La próxima será la última, horario unificado el domingo a las 12:30. En juego, ¿quién será el campeón de la fase regular, el playoff y un puesto de descenso que se disputa en Obradoiro y Gipuzkoa Basket?
La España femenina de baloncesto va a jugar el europeo este verano. Ha estado con ellas Pilar Casado.
17 jugadoras empiezan a trabajar hoy con Lucas Mondelo para preparar ese Eurobasket que se disputa el próximo mes de junio en Letonia y Serbia. España, vigente campeona de Europa y bronce mundial, no podrá contar con Alba Torrens por lesión, mientras Astu Andur se incorporará en unos días. El objetivo lo ha dejado claro esta mañana el seleccionador Lucas Mondelo.
Nuestro objetivo ahora es ir a la Olimpiada. Y va a ser un reto muy difícil. El europeo es más difícil que el preolímpico. Pero primero vamos a focalizar en la realidad, pies en el suelo, partido a partido, como hicimos en el Mundial el año pasado, y conseguir esa clasificación. A partir de ahí, el cielo es el techo.
Nos queda el ciclismo. Vamos a situar cómo va la etapa del Giro y cómo va el Giro en general. Quique.
Sí, a ver, hay muchas cosas que contar. Hoy llega la montaña con el primer puerto de primera categoría que se coronará a 30 kilómetros de la meta. Estamos ya casi casi en los Alpes italianos. El final en Pinerolo, después de un muro adoquinado a 2 kilómetros de la meta, muy duro. De momento hay 25 hombres en fuga con 14 minutos de ventaja sobre el pelotón. Hemos conseguido que el ciclismo español no tenga ningún representante. El esloveno Jan Polank sería ahora mismo maglia rosa virtual.
De la NBA, recuerden que esta noche se juega el quinto partido entre Toronto y Milwaukee. La serie está empate a 2. Esto es lo esencial. Deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3. El sonido de anoche, en la conversación que mantuvieron Juanma Castaño y los contertulios, se habló, cómo no, de lo costosa que va a ser la reconstrucción del Real Madrid.
Va a ser difícil la reconstrucción del Madrid.
Ah, pues,
no
querido,
va a ser fácil. No, ¿no?
Pero es que eso llevamos tiempo comentando, que cuando el mercado sabe que tú necesitas comprar y que para y eso tienes que vender, normalmente compras caro y vendes barato.
El Barça sin necesidad se dejó 300 millones de euros en Dembélé y Coutinho. O sea, que te estén esperando y que tú tengas los problemas. Sí. Eso es inevitable. Porque eres el Madrid, eres el Barça y tienes dinero. Yo lo que veo difícil es, visto lo que hemos visto en este final de temporada, levantar ese equipo.
Aquí se ha anunciado que va a haber un gran plan Renove. Pero es que yo cada día flipo más. He oído Marcelo personalmente diciendo...
Me quedo. Kroos renovado. Sí.
Nacho, noticia hoy Miguelito, renueva. Reguilón, yo me quiero quedar. Bale... Yo no me quiero ir. O sea que
a Modric le habría dicho también Zidane que cuenta con él.
O sea, el único que sale es Keylor y todavía no se sabe.
Se dan casos de jugadores que se enrocan en sus circunstancias y que además no se les puede reprochar por defender sus propios contratos. Por ejemplo, Reguilón. ¿Pero con quién ha empatado Reguilón para decir que se quiere ir al Madrid? Pues si lo que tiene que decir Reguilón es que quiere seguir en el Madrid toda su vida. Pero claro, no es lo mismo Reguilón que estos jugadores que tienen 50 millones firmados, que a ver cómo lo sacan aquí, que no lo sacan ni los geos.
Conociendo el percal, yo imagino que si no vienen 5, vendrán 3,5. Ahora, hay que juntarlos con estos de ahora y ver que eso de un cambio, y eso
y gestionar es
muy complicado.
Es que fichar no significa que vayas a ganar.
Yo creo que no es la última vez que vamos a hablar de la reconstrucción del Real Madrid. Me da, bueno, la encuesta del día, pregunta lo siguiente en Deportes Cope, Lolo Martínez.
Y es que ayer estuvo Velasco Carballo en el partidazo de Cope y por eso preguntamos, ¿tú qué valoración le das al VAR después de su primera temporada? Damos dos opciones, que es una mentira o que se ha hecho justicia. Para el 36% de nuestros seguidores es una mentira y para el 64% se ha hecho justicia. Parece que el VAR convence de momento.
Lama, se ha hecho justicia, es Fouto. Pedro Martín, hola Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos con la cuarta pista de la semana del reto Pedrito.
Sí.
De Pedro Martín, estábamos buscando un año de una final de Copa.
Sí, para no liarnos mucho, que digan el año de la final de Copa.
Vale, pistas y la de hoy.
Sí, dijimos que tenía prórroga y que no tenía penaltis, añadimos ayer.
Te saqué yo, sí.
Sí, sí, sí. Que era de la competición donde se llamaba Copa del Generalísimo.
Es hasta el 76, hasta inclusive, el 76, ¿no?
Inclusive, sí, desde el 39 hasta el 76. Que ese partido se jugó en el Santiago Bernabéu.
Sí.
Y ya la verdad es que quedan muy poquitos con estas tres pistas. Pero para que sea único, en ese partido marcaron 6 jugadores diferentes.
En ese partido marcaron 6 jugadores diferentes. O sea, que hubo goleada ahí.
Sí, ¿no? Sí, hubo muchos goles. Sí,
muchos
sí,
goles. Muy bien. Mañana resolución con Munilla. Un abrazo.
Hasta luego.
Al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970-7077 o en optimamayores.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde el Congreso de los Diputados, desde la puerta del Congreso de los Diputados, donde estoy esperando a ver si hay por fin decisión de la mesa del Congreso en torno a la suspensión o no suspensión de los diputados acusados de rebelión. A las 3 de la tarde estaba en la puerta del Supremo explicando, comentando, analizando la contundente carta que ha mandado el juez Marchena, que desvela la dilación de la presidenta del Congreso, Batet, en la suspensión de esos diputados acusados de rebelión. Y ahora estoy aquí en la puerta del Congreso de los Diputados, tarde prácticamente de verano en Madrid, mucho público paseando por la calle, ya digo, esperando esa decisión. Y mientras espero la decisión que llegará, esperemos que pronto, de la mesa del Congreso, no se espera que suspendan a los diputados acusados de rebelión. Pues estoy muy pendiente también de lo que sucede en el Reino Unido, porque hay medios de comunicación que dicen que Theresa May mañana va a presentar su dimisión. El ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que no va a dimitir, pero cuando se empieza a negar rápidamente la dimisión de alguien es que se acerca, en muchos casos se acerca pronto esa dimisión. ¿Por qué? Ya era hora, si mañana dimite, hoy no puede dimitir, claro, Theresa May, hoy no puede dimitir porque se están celebrando las elecciones europeas en el Reino Unido. Hay que imaginarse el papelón de una primera ministra que dimite el día en que están votando los pocos, porque van a votar pocos británicos. ¿Por qué se va a ver obligada a Theresa May a dimitir? Bueno, porque esto ya no tiene más salida. La última cosa, la enésima propuesta de Theresa May es que el Parlamento aprobara el acuerdo de salida con un acuerdo de unión aduanera y que eso abriera la puerta a un segundo referéndum, una cosa muy rocambolesca con la que Theresa May quería ganarse el apoyo de los laboristas. En este momento Theresa May no tiene el apoyo de los laboristas, no tiene el apoyo de los conservadores y ya es hora de que dimita. Theresa May se ha agarrado demasiado al puesto. La cosa está en un laberinto, el Brexit no va ni para adelante ni para atrás y Theresa May no ha sabido desbloquearlo. Esta es la primera consideración, reflexión que me parece que hay que subrayar cuando pueden faltar pocas horas para su dimisión. Pero ojo, que no es solo un problema de Theresa May, porque el problema de los políticos británicos es que no saben qué quieren. Es que los laboristas dicen a todo que no, y los conservadores dicen a todo que no. O sea, han pasado muchas semanas y seguimos en el mismo punto. El 31 de octubre es el último plazo. Los laboristas rechazan las fórmulas que le ha puesto Theresa May encima de la mesa, pero tampoco son claramente partidarios de un segundo referéndum. Y los conservadores están divididos entre los que estarían dispuestos incluso a un Brexit duro. No acaban de precisar la fórmula. Se prolonga la agonía, quizá, ya digo, con la salida de Theresa May las cosas puedan mejorar o no, porque se habla de Boris Johnson, que es alguien muy radical para sustituir a Theresa May. Una vez más, lo hemos dicho muchas veces, pero hay que seguir repitiéndolo, sobre todo cuando se tienen delante ciertas opciones electorales. El nacionalismo, el populismo, porque en este caso casi todos los partidos británicos han recurrido a un populismo nacionalista, acaba siendo muy contraproducente. Es lo primero, pero no lo único, desde el Congreso de los Diputados. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Mira, pues te cuento que ningún final de una serie de la última década ha generado tanta polémica, tanta decepción también a nivel global como lo ha hecho Juego de Tronos. El caso es que la emisión de cada capítulo de esta última temporada se ha vivido intensamente en las redes sociales, con momentos de pánico incluidos cuando alguien se atrevía a hacer algún spoiler. Estamos a jueves, el último capítulo, el capítulo final, se emitió el lunes y todavía se está hablando del tema. Así que queremos hablar hoy contigo de esas veces que nos hemos decepcionado con el final de un libro, de una película, de una serie, incluso de eventos personales, ¿no? Un viaje que habíamos planeado con mucho cuidado, con mucho mimo, una celebración, una cita, y que acabó fatal, o por lo menos de forma decepcionante. Así que de eso queremos hablar contigo hoy, de finales decepcionantes. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Yo creo que desde Perdidos en 2010 ningún final de serie había generado tanta expectación en nuestro país, pero bueno, también es normal porque es una ficción y no se puede gustar a todo el mundo. Yo creo que hacer un final que alcance las expectativas de todos los fans, pues es imposible. Entonces, bueno, a ver, ¿qué nos dicen por aquí? Referente a Juego de Tronos. Comentan, realmente cuesta entender cómo una serie que alcanzó tantas veces la excelencia ha tenido un final tan descuidado y con tan poca justicia para los enormes personajes que la han protagonizado. Otro oyente se queja, desde el año 2013 tragándome la serie, viendo capítulos repetidos una y otra vez, formulando teorías sobre el final, y todo para que ahora, seis años después... me entreguen un final peor que el de Los Serrano.
Yo creo que están exagerando un poco los oyentes. A ver, no fue, en mi opinión, quizá el mejor final posible. No está mal. Hay alguna parte de ese capítulo que es verdad que, bueno, es mejorable, por decirlo suavemente.
Pero si están recogiendo firmas para que cambien ya, el final,
bueno,
de la serie.
No, ya, pero esa es otra historia.
La
porque
gente es
no
muy
le gusta
exagerada.
El giro de algunos de los personajes. Cuando eres muy, muy de un personaje y te lo cambian de la noche a la mañana y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? No me puedes hacer esto. Bueno, en fin.
Claro, Aurora dice, a ver, hay que ser honestos. Nunca iban a complacernos a todos y haberlo intentado habría sido una locura. Aún así, para ella el final de la serie dice que ha sido satisfactorio. También nos hablan de otra serie, Aquí no hay quien viva. Nos comentan que fue un chasco, que era genial y terminó de un día para otro sin tener en cuenta al espectador, que esto también pasa mucho. Te enganchas a una serie y al día siguiente desaparece. Y también nos comentan, dice, para mí mucho más decepcionante que el final de Juego de Tronos ha sido ver cómo desafinaba Madonna en el Festival Eurovisión.
Que supongo que para él ha supuesto el final De ser fan de Madonna, ¿no? Después,
bueno,
de
se nos ha caído un poquito el mito, pero también es verdad que el reto era difícil porque esa canción es muy complicada de cantar.
Bueno, pero es suya, perdona, la lleva cantando toda la vida,
ya, pero ya tiene
el Like a Prayer. Bueno, ya, claro, ya empezamos con la edad. No uno
sé.
Canta bien con 20, con 30, con 40 y con 50.
Es posible, intento justificarla porque es que no tiene explicación ninguna, es verdad. Es una decepción.
Bueno, pues hablamos de eso, ¿no? De chascos, de finales decepcionantes, de aquello que te esperabas que iba a ser muy, muy bueno y al final acabó siendo regular, tirando a malo. Y también, por supuesto, de finales de libros, películas, series, lo que quieras. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor. Es mejor sentir.
Y te hablamos ahora del precioso gesto de Manolo García con una fan enferma que se perdió su concierto.
Sí, nos gusta contar estas cosas porque realmente sucedió así. El pasado fin de semana Manolo García actuaba en tierras gallegas con lleno absoluto y antes de marcharse de la región se acercó a visitar y dar cariño a una gran fan que estaba hospitalizada en A Coruña y que teniendo las entradas compradas no pudo ir al concierto. Bueno, pues allí se presentó por sorpresa. Imagínate, ¿eh? Dándole la alegría de su vida a esta mujer. Bueno, pues que esperamos se recupere pronto.
Que sí, que pronta recuperación y que Manolo García es que es muy majo, ¿eh?
Claro,
verdad,
se lo contaron, quería, si hubiera conformado a esta mujer, fíjate, con un autógrafo, con una foto de él, pero no, al final
se presentó allí,
sí, fue al hospital a verla.
Donde estaba. Bueno, bonito gesto sin duda y nosotros hablamos hoy contigo de finales decepcionantes. Que nos los cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. En poco más de 48 horas volveremos a pasar por las urnas. Ya sabes, este domingo 26 de mayo tenemos elecciones. Coinciden además las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Aunque estas últimas, las europeas, bueno, curiosamente no se celebran a la vez en todos los países de la Unión.
Good morning. It's the 23rd of May, which means it's election day.
Es James Clancy, uno de los candidatos a la Eurocámara del Brexit Party, el partido de Nigel Farage, animando a los británicos a votar esta mañana mientras hacía footing. Sí, porque en el Reino Unido las elecciones al Parlamento Europeo son hoy. Sí, hoy, ¿eh? Están votando ya para estas elecciones europeas a pesar de todo el lío del Brexit. Eso sí, aunque más de 40 millones de británicos están llamados a pasar por las urnas, que ya veremos cuántos pasan, veremos cuál es esa participación. Eso sí, los resultados no se conocerán hasta el domingo por la noche, como el resto de los países de la Unión Europea. Paloma García Ovejero es nuestra corresponsal de COPE en Londres y está en un colegio electoral ahí en la capital británica en este momento. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿Cómo se está viviendo esta jornada?
Con mucha paz. Aquí, hoy hace un día que tengo a los británicos hasta tomando el sol en el césped, con eso digo todo. O sea, el primer día de verdadero calor, aquí no llueve, la gente está trabajando y en los colegios, porque es un día normalísimo. Lo que pasa es que han abierto muy temprano y cierran a las 10 de la noche, así que la gran afluencia se espera pues dentro de un ratito. Aquí son todavía las 3 menos 20, en un par de horas espera haber más movimiento, pero estamos hablando de Londres, que no es Inglaterra. Como claro, bien sabes, Londres es anti-Brexit, el resto de Inglaterra, muy generalizando, es pro-Brexit. Entonces, quizás las grandes movilizaciones sean en los otros condados, porque aquí lo que se está votando no es 73 parlamentarios europeos, se está dando una bofetada al gobierno y a la oposición. Es más, sabes que Theresa May puede que dimita, puede que no, a esta hora es imposible apostar a negras o a rojas, pero la gente lo vive en esa clave. Mira, escucha lo que nos han contado algunos.
It'll be a lot of anti-government.
Oh, pienso que habrá muchos votos anti-gobierno, sí.
Oh, yes.
I think it's very important that as many people vote today as possible. I've already voted.
Es muy importante que hoy vote mucha gente. Tenemos que seguir en Europa.
And I very much hope that those who are in favor of staying in Europe.
Esta elección es una farsa porque el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer.
Claro, porque Paloma, yo escuchándoles además a ellos, yo es como lo interpretaba, pero a lo mejor yo no sé, tú que estás ahí lo estarás viendo más de cerca. Entiendo que si la participación es muy alta, podría ser un apoyo a nos gustaría quedarnos en Europa. Si la participación es muy baja, es que la gente pasa absolutamente de Europa y estarían pro-Brexit. No sé, digo que es una manera de interpretarlo. Pero luego está la otra manera de interpretarlo, que es dependiendo a quién voten, claro.
Exactamente, dices muy bien, porque esas son las dos teorías que se manejan aquí. Ten en cuenta que en todas las encuestas el que va en cabeza pero arrasando es Nigel Farage, que aunque el apellido no es para nada británico, es el mayor brexista del país. Es un radical total, nacionalista, racista, y es el que en las encuestas hasta ayer mismo sumaba más votos que Corbyn y May juntos, o sea, que los partidos de Corbyn y May juntos. Eso es un mensaje clarísimo de los pro-Brexit para que todos tomen nota y digan que hemos dicho que nos vamos, vayámonos ya.
Oye, y entonces hoy, por lo que me cuentas y hasta el momento, tranquilidad absoluta, la gente más preocupada de poder salir pronto de trabajar para irse al parque a tumbarse al sol que de otra cosa.
Porque hay mucha agitación en los medios. Bastante. Ah, vale, que yo también me estaba yendo a tomar el sol. No, que hay mucha agitación en los medios, hay muchísima preocupación en la City, pero es que la gente normal lleva 3 años con esto. Así que la misma Theresa May, que se supone que iba a dimitir mañana, hoy ha estado haciendo nombramientos. Ha nombrado 4 cargos y uno de ellos importante.
No sé si podemos mantener la comunicación con Paloma. ¿Me escuchas? Nos está yendo. Bueno, le iba a preguntar si realmente esa posible dimisión de Theresa May mañana, viernes, como han publicado hoy algunos periódicos británicos a lo largo del día y a medida que han pasado las horas, se ha concretado realmente en una posibilidad, o por el contrario, a lo mejor, bueno, pues al final no dimite Theresa May mañana tampoco. Habrá que verlo, habrá que esperar a mañana. Gracias, Paloma, aunque sé que ya no me escuchas, se nos acaba de ir a tomar el sol, como ya decía también, la comunicación. Para hacer fotografías en eventos, para grabar vídeos panorámicos, por ejemplo, en competiciones deportivas. E incluso ya sabes que la Dirección General de Tráfico los está utilizando para controlarnos, para ver qué infracciones cometemos cuando estamos en la carretera. ¿De qué te estoy hablando? De los drones, cada vez más populares, ¿verdad? Bueno, estos pequeños aparatos voladores no tripulados y que se controlan de forma remota. Bueno, pues ahora, además de todos esos usos, también han llegado a nuestro país para hacer una competición, sí, la primera liga de drones. Imagínate el espectáculo, ¿eh? 12 equipos con 4 competidores cada uno, esquivando los obstáculos del circuito y haciendo giros en el aire a casi 100 kilómetros por hora. Esta liga tiene 6 pruebas y comienza este mismo fin de semana en el Velódromo Luis Puig de Valencia. Allí, pilotando uno de estos aparatos, está Álvaro Vallés, que es el coordinador de la dirección y director general de este proyecto. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, a ver, ¿qué exactamente en qué consiste la competición? Voy a ver si soy capaz de hacerme una idea. ¿Qué obstáculos tenéis que salvar?
Bueno, pues esto, esencialmente, para que nos podamos hacer una idea todos, está a medio camino entre lo que sería el MotoGP y los deportes y sports, ¿no? Que ahora están como muy de moda. Al final tenemos a un piloto de dron que se equipa unas gafas que le permiten ver lo que está viendo el dron en tiempo real y esto le permite pues manejarlo en la distancia, ¿no? Entonces es una especie de videojuego en el mundo real, para que nos hagamos una idea.
Vale. Eso a nivel de control, pero luego, entonces, haces un circuito como, por ejemplo, si fuera, pongamos el paralelismo efectivamente con lo que decías de MotoGP. Hay un circuito, pues el de Valencia o cualquier otro circuito cerrado, por decirlo así, por donde vais dando vueltas con los drones.
Sí, así es. Los circuitos se pueden confeccionar, pues nosotros, por ejemplo, los confeccionamos con una serie de puertas hinchables, ¿vale? Son puertas pues de unos 3 metros de alto por 3 de alto. Se llenan de aire y lo que nos permiten es que, bueno, vamos dibujando toda la trazada del circuito, los drones tienen que cruzar todas esas puertas, si se saltan alguna, pues tienen que repetirlas y si no, pues quedarían eliminados. Y el choque con estas puertas, pues les permite que, bueno, salen descontrolados, tienen que recuperar el control y continuar volando a través de esa trazada, ¿vale? Para hasta completar, pues, 3 vueltas, unos más o menos 1 kilómetro, más o menos, vuelan.
Uh-huh. Es un poco también el Quidditch de Harry Potter, ¿no? Una cosa...
Un poco así,
parecida,
un poco así.
¿No?
Sí, porque además en esta edición, digamos que hemos puesto especial atención en que los drones puedan ser fácilmente seguibles, ¿vale? Porque al final son aparatos con mucha potencia, pero son muy pequeños.
Sí.
Entonces, para que el público los pueda ver, les hemos equipado con mucha luz, y al final lo que ve el público son bolas de luz moviéndose a toda velocidad por el circuito. O sea, es bastante espectacular.
Claro, porque esa es otra. ¿Cómo distinguimos un dron de otro?
Bueno, pues los equipos, a cada equipo se le ha asignado un color, ¿vale? Entonces, los LED que lleva ese dron, el dron de los pilotos de cada equipo, pues van todos del mismo color. Por ejemplo, pues el equipo rojo se va a ver a cuatro drones volando del color rojo, y que competirá contra el equipo azul, que llevará otros cuatro drones pues de color azul, ¿vale? Para que el público pueda entender pues qué equipo va primero, quién ha ganado exactamente, además de que, bueno, aquí en el evento se van a montar pues pantallas de gran formato, pues para que la gente pueda ver las clasificaciones, los tiempos que va haciendo cada piloto, y puede hacer un seguimiento, pues eso, aparte de visualmente, pues a nivel informativo, que tenga toda la información, ¿no?
¿Y cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar un dron?
Pues a ver, estos drones se pueden poner fácilmente a 140 kilómetros por hora. Normalmente en circuitos indoor se hacen circuitos pues muy enrevesados, ¿vale? Tienen que hacer maniobras bastante cerradas, y sí que habrá algún momento en el que se pongan a esa velocidad, pero vamos, la velocidad media está entre 80 y 120 kilómetros por hora.
¿Y no puede haber choques?
Puede haber choques, sí. Lo que pasa que, bueno, son aparatos, como te decía, que son muy ligeros, y bueno, si hay algún impacto entre ellos, pues a veces son capaces de recuperar el vuelo, otras veces pues terminan en el suelo estrellados, pero bueno, sin demasiado percance, porque al final, al tratarse de un aparato pues no tripulado y que pesa muy poquito, bueno, si pierde el control va contra las redes de seguridad, con lo cual pues nunca puede generar,
vale,
ningún daño.
No, o sea, que esto es, ¿vale?, importante también. Entonces, ¿qué tipo de seguridad hay para el público?
Bueno, pues el público siempre en este tipo de eventos está resguardada una zona de seguridad que llamamos, que está cubierta por redes, ¿vale? Son redes de alta resistencia, entonces cuando un dron sale descontrolado y termina en la red, queda atrapado, digamos, ¿no? Nunca podría pasar y llegar al público de ninguna forma, ¿vale? Siempre se definen áreas de seguridad en las que puede transitar el público, y luego el área de vuelo en la que no puede haber nadie mientras haya drones volando, ¿vale?
Uh-huh, vale. Más dudas que tengo. Por ejemplo, tú dices, o sea, que en realidad esto es una mezcla también entre una carrera real, que es lo que está viendo el público, pero vosotros, sí, como pilotos de esos drones, es casi como si estuvierais dirigiendo un videojuego, ¿no? O sea, como si estuvierais dentro,
sí,
de un videojuego.
Eso, la mezcla es esa, porque al final aquí lo que hemos montado es un escenario desde el que van a pilotar pues los ocho participantes de cada equipo que se enfrentan en cada ronda, y el público lo que va a ver es los drones volando, o sea, los que se mueven a grandes velocidades son los drones, y los pilotos van a estar pues cada uno en su puesto de piloto, con su emisora, sus gafas puestas, y bueno, pues controlando, súper concentrados en que el dron pues no se estrelle.
¿Y no es más difícil, para un piloto de drones, no es más,
¿sí?,
difícil funcionar así que viendo el dron volar?
No. De
¿no?
hecho, sería prácticamente imposible manejar un dron de carreras en tercera persona. Ten en cuenta que el dron puede llegar a irse a 100, 200 metros, y una vez son tan pequeños que llega a ser imposible saber cuándo el dron está mirando hacia adelante y hacia atrás. Sin embargo, si ven a través de las gafas, es como si estuvieran montados en el dron. Nunca pierden la perspectiva de primera persona, digamos, ¿vale? Entonces, ellos pueden, de hecho, la concentración es tal que la inmersión del piloto en el dron es altísima. Ellos constantemente, si les preguntas, te dirán que la sensación es como si fuesen montado en el dron, con lo cual es como ir conduciendo un coche. O sea,
ya.
Siempre tienes la perspectiva del dron, ¿vale? Mientras que si estás pilotándolo en tercera persona, pues en cuanto lo alejes un poco, ya no vas a ver con claridad hacia dónde está apuntando, los movimientos son rapidísimos, o sea, se facilita mucho el pilotaje totalmente cuando se pilota en FPV, que se llama.
Bueno, pues nada, aquí estamos ante un nuevo deporte, por lo que veo, las carreras,
sí,
de drones en circuito cerrado, y comienza la liga aquí en España. Álvaro Vallés, la seguiremos de cerca, a ver qué pasa. Gracias.
Fantástico. Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Volvemos hasta el Congreso de los Diputados. ¿Recuerdas que allí dejábamos a nuestro compañero Fernando de Haro esperando la decisión
de la mesa del Congreso sobre los presos independentistas. Si hay decisión, no hay decisión, ¿qué va a hacer la presidenta de la mesa, Meritxell Batet, la presidenta del Congreso? Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, de nuevo, Pilar. Estoy ahora mismo en la que se llama la sala de escritorio, donde han anunciado a los periodistas que normalmente hacen información parlamentaria que en 5 minutos iba a comparecer la presidenta del Congreso para anunciar qué han decidido en esa reunión que ya hemos contado que ha empezado a las 12:30. Claro, la mesa del Congreso ahora tenía una situación muy complicada después de la carta que esta mañana le ha mandado Marchena diciendo que no hay más interpretación posible que la suspensión de los diputados acusados. Expectación aquí en la que se conoce como sala de escritorio, rodeado de estos formidables decoración que hay en el Congreso de los Diputados, y esperando a ver qué nos dice la presidenta del Parlamento, la presidenta del Congreso. Ya digo, después de esa carta de Marchena, recordemos que en este momento en la mesa del Congreso hay una mayoría de PSOE y Podemos, son 5-4, con lo cual, si se ha sometido a votación y se ha mantenido el criterio que hasta hace unas horas tenía Meritxell Batet, pues habrá sabido que de momento no se suspende. Pero ya digo, estamos todavía a la espera de lo que nos puedan decir. Por lo demás, es un momento además muy curioso porque está reunida la mesa del Congreso, pero en realidad no hay actividad parlamentaria. He estado paseándome en este momento por los salones del Congreso y eso está vacío, es poco.
Estás viendo el Congreso como nunca antes lo habías visto.
Sí. O sea, hay un poquito de actividad aquí en torno al escritorio, pero el resto es un auténtico desierto que además se aprovecha la ocasión estupendamente para volver a ver un lugar ya conocido. Ahora mismo estoy en el hemiciclo, que está al lado de la mesa del Congreso, y este hemiciclo de la donde ya comenzó esta semana la 13ª legislatura, pues ahora mismo está absolutamente vacío. No sé si se oye mi voz con el eco del hemiciclo. De hecho, me voy a subir hasta el asiento, si me deja lo agujera, hasta el asiento de la presidenta. Me voy a sentar en el asiento de la presidenta en este momento para contaros desde aquí que estoy esperando lo que la presidenta, que ha estado sentada aquí hace unas horas, va a decir. Ahora, Pilar, ahora ya estoy sentado. ¿Me hago un selfie o lo mando?
Por favor, hazte un selfie y mándanoslo cuanto antes de que te eche el ujier de ese sillón presidencial.
A las 4 hablamos.
Venga, gracias, Fernando. Se ha sentado en el sillón de la presidenta del Congreso, Fernando de Aro. Allí lo dejamos y ahora nos manda el selfie.
No teníamos dudas de que lo iba a hacer,
Vamos, Rosa, con finales decepcionantes.
Sí, estamos hablando de esto a raíz de la decepción de Juego de Tronos. Unos lo han aplaudido, otros muchos lo han criticado, pero el final de la serie no podía dejar a nadie indiferente, aunque la sensación que veo por aquí es que tenían prisa por acabar. Por ejemplo, también nos hablan de películas con finales decepcionantes. Para José, La Guerra de los Mundos, de Tom Cruise, tiene uno de los peores finales de películas que yo recuerdo, dicen por aquí. Remataron muy bien el final de Perdidos y me parece bien el de Juego de Tronos. Es una serie en la que los personajes son complejos y pueden cambiar independientemente del gusto de cada uno. Y para Elsa, su último viaje decepcionante fue la pasada Semana Santa, que se fue buscando playa y le estuvo lloviendo todo el tiempo.
Ah, eso ya es una decepción, ¿no?
Completamente.
Pero eso no es un final, porque habrá más viajes con un poco de suerte, ¿no?
Al menos el último, que nos cuente ella. Sin embargo, fíjate, Fran está encantado con el final de Juego de Tronos. Dice que ha sido magnífico.
Sí, es que aquí hay opiniones para todos los gustos. Buscamos finales decepcionantes que pueden ser de series, películas, libros o también de cosas de tu vida, ¿no? Que nos quieras contar, que te esperabas mucho y el final no fue realmente lo esperado. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.